Estás escuchando SBS en español.
Primer ministro australiano Anthony Albanese es pillado bromeando en cámara sobre dividir los costos de las políticas para la zona del Pacífico. Advertencias para zonas de Victoria que serán hoy azotadas nuevamente por fuertes vientos. Colombia implementa trabajos voluntarios como alternativa a servicio militar obligatorio. Estos son los titulares del jueves 29 de agosto de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido grabado bromeando con el vicesecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, sobre la posibilidad de dividir por dos el coste de las iniciativas políticas del Pacífico. El video se grabó en un acto con los medios de comunicación en el Foro de las Islas del Pacífico, la tarde después de que Australia anunciara que ha conseguido apoyo para las iniciativas, a cuya creación destinará $400 millones. Estados Unidos, por su parte, no forma parte del Foro de las Islas del Pacífico, pero intenta frenar la influencia de China en la zona. El video, grabado por Radio New Zealand, muestra a Campbell y Albanese hablando entre ellos.
We're making our way through the Pacific, you know, just a tour.
Well, we had a cracker today.
Estamos haciendo nuestro camino a través del Pacífico, ya sabes, dice Campbell. Albanese responde, bueno, tuvimos una buena hoy, conseguir la iniciativa de políticas para el Pacífico. Es fantástico que estés haciendo esto, es muy importante y marcará una gran diferencia. Campbell responde, es una gran cosa y hablé con Kevin sobre ello. Así, ya sabes, íbamos a hacer algo y él nos pidió que no lo hiciéramos. Así que no lo hicimos, te hemos dado el carril, así que toma el carril. Y Albanese responde, podríamos ir a mitades en el costo, si usted lo desea. Sea, le costará un poco, decían Campbell y Albanese. El video termina con el ministro para el Pacífico, Pat Conroy, dirigiéndose a la periodista de Radio New Zealand, Lydia Lewis, que filmó y subió el clip. Albanese afirmó posteriormente que la periodista que captó su conversación con el vicesecretario de Estados estadounidense, Kurt Campbell, debería reflexionar sobre su propia ética. Albanese declaró también a los periodistas de que se trataba de una conversación amistosa y privada. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha reiterado su confianza en la propuesta de energía nuclear de la coalición, mientras que el gestor del mercado energético australiano afirma que las nuevas fuentes de energía del gobierno deben construirse a tiempo para evitar brechas críticas en el suministro. El informe de agosto de 2024 concluye que los programas de los gobiernos federal y estatales para el desarrollo adicional de las energías renovables y la transmisión proporcionarían suficiente generación de energía para satisfacer la creciente demanda en los próximos 10 años si se entregan a tiempo y en su totalidad. Sin embargo, el líder de la oposición, Peter Dutton, afirmó que la energía nuclear es el mejor enfoque si el gobierno pretende cerrar las fuentes de energía de carbón y gas.
And nuclear is a zero emissions technology. You can amortize the capital cost over 60 to 80 years.
La energía nuclear es una tecnología de emisiones cero. Se puede amortizar el coste de capital en un periodo de 60 a 80 años, mientras que con una turbina eólica son unos 19 años. Así que los aerogeneradores tienen 3 o 4 ciclos de vida comparados con el ciclo de vida de un reactor. Y sabemos que 19 de las 20 economías más importantes del mundo utilizan o se han apuntado a la energía nuclear por esas mismas razones. La única economía que no lo ha hecho es Australia, decía Peter Dutton. Según el plan, se construirían 7 reactores nucleares en los emplazamientos de centrales de carbón retiradas o en proceso de jubilación en 5 estados. El gobierno de Albanese ha criticado el plan de la oposición, afirmando que destruirá puestos de trabajo y provocará un aumento del precio de la electricidad. La Oficina de Meteorología advirtió de nuevos vientos peligrosos en el estado de Victoria para esta tarde de este jueves, después de que un hombre muriera por la caída de un árbol sobre su automóvil el día de ayer. Los servicios de emergencia de Victoria han respondido hasta ahora a más de 2.000 peticiones de ayuda, ya que los vientos destructivos provocaron caos en el estado y también en partes de Nueva Gales del Sur. La policía informó de que un hombre falleció en el lugar de los hechos en el suroeste de Victoria ayer por la tarde, cuando su automóvil fue aplastado por un árbol, mientras que la otra pasajera del auto fue trasladada en avión al hospital en estado crítico. El director de los servicios de emergencia, Tim Whitebush, dijo a la ABC que, aunque habrá un respiro en los vientos durante el día, Victoria puede esperar más vientos peligrosos esta noche, especialmente en las partes elevadas del estado, incluyendo las zonas montañosas. Estamos esperando este tipo de condiciones que aparecerán y desaparecerán con los frentes de mal tiempo en los próximos días. Y lo que estamos pidiendo a la gente es que esté especialmente alerta en nuestras carreteras por el riesgo de árboles caídos, ramas caídas y otros escombros. Nuestros pensamientos están ciertamente con la familia de la persona que lamentablemente murió ayer en Gellibrand. Pero también vimos un segundo árbol caer sobre un auto en Mornington, Península el día de ayer. Así que es un recordatorio oportuno para estar especialmente atentos en nuestras carreteras en los próximos días, decía Whitebush. Durante el pico de los vientos destructivos de Victoria de ayer, Whitebush dijo que 42.000 hogares habían quedado sin energía. En la mayoría de estos, la energía ya ha sido restablecida. Las inclemencias del tiempo también provocaron cortes de electricidad e incendios en la región de Illawarra y en la costa sur de Nueva Gales del Sur. El Servicio de Emergencias del Estado de Nueva Gales del Sur ha respondido a unas 100 peticiones de ayuda, la mayoría por árboles caídos en las carreteras y daños en los tejados. El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, dijo que es hora de que Australia reabra su embajada en Kiev, Ucrania, siguiendo a otros 70 países, la mayoría de los cuales, según él, abrieron sus puertas pocos meses después de la invasión rusa de febrero de 2022. El senador Birmingham dice que es vital que Australia restablezca su presencia en la capital de Ucrania para garantizar el mejor análisis, inteligencia y acceso para informar y mejorar la asistencia de Australia a Ucrania. Birmingham dijo a la ABC Breakfast que si los países socios de Australia, como Canadá, pueden abrir las puertas de forma segura, es importante que Australia no se convierta en un caso atípico internacional. Previamente, Australia ha gestionado situaciones con embajadas en Kabul o en Bagdad durante momentos muy difíciles. Aquí en Kiev, obviamente, se tomarían precauciones de seguridad como otras naciones ya han hecho, pero este es un entorno en el que nuestro embajador tendría un mejor acceso a los funcionarios, a la inteligencia y a las sesiones informativas que están disponibles en la actualidad, decía el senador de la oposición Simon Birmingham. En noticias internacionales, al menos 10 palestinos han muerto en una incursión de las tropas israelíes en dos ciudades clave de Cisjordania. El asalto, en el que participaron helicópteros, aviones no tripulados y vehículos blindados de transporte de tropas, fue uno de los mayores que se han visto en Cisjordania desde hace meses. Las incursiones se llevaron a cabo en Jenin, Tulkarem y en el campo de refugiados de Farah, cerca de Tubas. La presidencia de la autoridad palestina condenó el asalto israelí. Un portavoz del gobierno israelí, David Menzer, dijo que en Jenin fueron eliminados 3 militantes armados que suponían una amenaza para la fuerza israelí, mientras que en Farah y Tulkarem sus fuerzas eliminaron a otras 2 personas armadas.
Our IDF forces began this counter-terrorism operation.
Nuestras fuerzas de defensa comenzaron esta operación antiterrorista en Jenin y Tulkarem. Estamos atacando a terroristas armados desde el aire y desde tierra, desmantelando explosivos colocados bajo la carretera y confiscando grandes cantidades de armas, decía el portavoz israelí. En noticias de Latinoamérica, el gobierno de Colombia implementará trabajos comunitarios como alternativa a los jóvenes que deben prestar el servicio militar obligatorio en un país enfrentado a guerrillas y bandas armadas, según un decreto presidencial divulgado el miércoles. En adelante, los varones colombianos de entre 18 y 24 años podrán optar por ser promotores de paz y no pertenecer a las Fuerzas Armadas como lo exige la ley, según el documento publicado por la presidencia colombiana en la Red X. Si eligen esta alternativa, serán remunerados con el equivalente de un 80% del salario de un soldado durante un mínimo de 12 meses, el mismo tiempo que dura el servicio militar obligatorio en Colombia. Dentro de las labores comunitarias se consideran varias modalidades como realizar jornadas de alfabetización digital, trabajar con víctimas del conflicto armado, promocionar la política de paz del gobierno y proteger el medio ambiente, entre otros. En Colombia, todos los hombres jóvenes están obligados a prestar el servicio militar, salvo algunas excepciones como hijos únicos o huérfanos, casados y víctimas del conflicto. Los jóvenes que se adhieran al programa podrán contribuir activamente al bienestar colectivo, trabajando para construir la paz en los territorios y las ciudades, agregó la presidencia. Quienes estén exonerados del servicio militar obligatorio y las mujeres podrán postular a esa alternativa de manera voluntaria. Durante el conflicto armado en Colombia, casi 19.000 soldados han muerto, unos 5.700 se han registrado como desaparecidos y 316 secuestrados, según cifras del ejército en 2021. Y en Australia, el director del mayor banco de Australia afirmó que los efectos de las subidas de los tipos de interés y la persistente inflación se están dejando sentir de forma desigual en la economía. El director ejecutivo del Commonwealth Bank, Matt Comyn, declaró ante una comisión parlamentaria sobre los cuatro grandes bancos que muchos australianos estaban experimentando shocks extremos, dijo el director ejecutivo. Aunque dijo también que la economía en general era fundamentalmente sólida en el país y la preocupación por el coste de la vida está afectando a los clientes de su banco. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará nublado por la tarde con una máxima de 21 grados. Adelaide estará parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Melbourne, nublado por la tarde con un tope de 17 grados. Hobart tendrá posibles precipitaciones y una máxima de 14 grados. Canberra se hallará mayormente soleado con una máxima de 16 grados. Sydney también mayormente soleado por la tarde con una máxima de 23 grados. Brisbane, por su parte, estará soleado con una máxima de 32 grados. Y Darwin, soleado toda la tarde con un tope de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 29 de agosto de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.